Lo que siempre tenemos que aclarar, que es algo que la mayoría de los vecinos y las vecinas de San Martín de los Andes no conoce, es que en San Martín de los Andes hay un centro de alojamiento de detenidos, que quiere decir nada más y nada menos que hay personas que cumplen condena en San Martín de los Andes. Se ubica en la comisaría 43 y hace un tiempo también tenemos personas cumpliendo condena en la comisaría 23. Esas personas que están detenidas, como dice el marco de la ley nacional, tienen derecho a la educación como tenemos derecho todas las personas. Habrá algunas personas que les gusta más, les gusta menos, pero es un derecho que tenemos todas las personas. Y esa es la primera aclaración que nosotros tenemos que hacer, porque la verdad es que cuando lo hablamos con los vecinos y las vecinas quedan medio descolocados cuando les contamos qué hacemos nosotros, cuál es nuestro trabajo, cuál es la importancia de garantizar el derecho a la educación.
Tenemos escuela primaria, lo que sería media o escuela secundaria, formación profesional y estético expresivo.
Y superior. Es importante también aclarar que tenemos la fortuna de tener un sistema penal que, por más de que se ejecute con mayor o menor éxito, está formulado en términos de reinserción y no en términos de castigo, o como piensan por ahí muchos vecinos y muchas vecinas, bueno, esta persona delinquió, la tenemos que separar de la sociedad. Bueno, no la podemos separar para siempre, tenemos que volver a encontrar las herramientas para reinsertar a esa persona. Y hoy la única posibilidad de que se construya en términos de reinserción es a través de la educación. Nosotros trabajamos más o menos desde el 2018 en educación en contextos, en San Martín hay educación en contexto de privación más o menos del 2018, hay algunas experiencias previas en el 17 y en el 16 con talleres más aislados. Entonces yo no te puedo decir que tengamos una estadística concreta de cuál es el impacto, pero sí podemos ver estadísticas que se han hecho a nivel nacional o en otros países, y los porcentajes de reinserción de personas que han transitado trayectos educativos son mínimos. Estamos hablando de un 92% de personas que atraviesan trayectos educativos y que después no reinciden. Entonces también, además de garantizar derechos, la educación en contexto redunda en términos de seguridad ciudadana. Es lo que nosotros decimos siempre, y por eso creemos que nuestra problemática no es de algunos, sino que es de todos los vecinos y las vecinas.
Exactamente. La particularidad que tiene esta forma de educación es que depende, por un lado, el Consejo Provincial de Educación, pero por otro lado también está lo que es
seguridad,
¿no? Sería la Secretaría de Seguridad de la provincia. Bueno, ¿qué está pasando acá? Hay un cortocircuito en todo esto. Me refiero a la cuestión de infraestructura, ¿no? Que es el reclamo puntual que
están
haciendo ustedes.
Nosotros como equipo docentes, a partir del 2018, como decía Caro, empezamos a funcionar y a dar clases adentro de un ámbito que es la cocina de lo que hoy es unidad penal. En ese momento era un centro de alojamiento de detenidos nomás. Empezamos a dar clases ahí adentro. Y la cocina no es un espacio que tenga más de 15 metros cuadrados para, digamos, con todo lo que implica una cocina, con una cocina propiamente, con una mesada, con una heladera, con una tele, con una mesa de cemento, con sillas de cemento, y ahí adentro dábamos clase en principio.
Sí, me imagino
para
gente
16
que entra y sale
personas,
además, que no está tomando la clase, pero que entra a hacer eso y no mate, no sé.
Tal cual, porque encima tenemos eso, nuestros horarios son matutinos. Y digamos, hay internos que participan de toda la etapa educativa y hay internos que no participan. Y también tienen el derecho de acceder a prepararse un desayuno. Entonces era muy complejo poder lograr atención con la intervención de los otros internos que tenían el derecho de desayunar. A partir de eso y de lograr, digamos, una instancia que tenga un marco áulico, un marco educativo, un marco simbólico para llevar adelante las clases, empezamos a hacer una serie de reclamos que tenían que ver con esto. Bueno, necesitamos un espacio adecuado para poder dar clase donde se garantice el normal desarrollo de la clase. Y eso es por lo que venimos luchando hasta ahora. Hemos, como equipo docente, hemos logrado que el Consejo Deliberante nos cediera el espacio colindante a la unidad que está entre la ruta y la unidad para generar nuestras propias aulas. Y eso nos llevó a una lucha porque había decisiones políticas que no bajaban de parte de seguridad, en este caso, para que el expediente se finalizara. Hoy, después de reclamos, después de 2 años de tirar de la soga, conseguimos que seguridad baje la firma. El espacio está cedido por un logro del equipo docente, no por otra cosa. Bueno, y hoy nos encontramos con que desde seguridad, a quien en teoría le corresponde esa área, no siguieron el tema y no tenemos espacios adecuados. O sea, la posibilidad de generar espacios adecuados para construir.
Por ahí la complejidad que tiene el contexto de privación de la libertad es que nosotros, los que trabajamos en educación, dependemos del Consejo Provincial de Educación. Nuestro jefe directo, digamos, por decirlo en términos más sencillos, es el CPE. Pero lo que tiene que ver con el edificio, como es adentro de una unidad penal, le corresponde a seguridad. Eso es lo que dice el marco normativo nacional. Entonces nosotros en eso siempre nos encontramos entrampados, porque nosotros respondemos a educación y sin embargo tenemos que gestionar un espacio que le corresponde a seguridad. En eso nos pasa históricamente que seguridad y educación se tiran la pelota mutuamente. Es algo que la burocracia del Estado para nosotros es el doble, porque tiene que ver con negociar por ahí con dos instituciones. Concretamente, y con lo que dice Fer, para darles un ejemplo, nosotros cuando empezamos a decir, bueno, nosotros cuando pensamos en la escuela, cuando vos ya ni pensás en que es ir a la escuela, pensás en una bandera, en un patio, en un banco, en un pizarrón. Nosotros eso para construir escuela no lo tuvimos jamás. Entonces, cuando empezamos a ver la necesidad de que, para decir que estamos garantizando el derecho a la educación, realmente necesitábamos un aula, y nos empezamos a mover y empezamos a ir al Consejo Deliberantes a ver qué soluciones aparecían, y apareció esto del espacio colindante, y empezamos a ver cómo era la reserva del espacio público, y empezamos a hacer todo el trámite que corresponde a eso, estuvimos 2 años demorados porque nos faltaba el aval de seguridad, porque claro, nosotros estamos diciendo, nosotros queremos este espacio para sumarlo a la unidad penal, y ustedes, ¿quiénes son? Es la policía la que tiene que pedir eso. Y esa firma que de seguridad que tenía que bajar de provincia diciendo, sí, nosotros estamos de acuerdo con ampliar la unidad penal, a nosotros nos llevó 2 años. ¿Y cuándo lo conseguimos? Cuando nosotros dijimos, no, nosotros no seguimos hasta que no baje esta firma, porque además es voluntad política, no era otra cosa. En ese momento no estábamos pidiendo ni financiamiento ni nada más que lo concreto de que bajara la voluntad política de tener un espacio para educación. Hoy el reclamo tiene que ver con, bueno, poder proyectarnos en ese espacio. Nosotros sabemos que la educación en la provincia de Neuquén tiene un montón de problemas de infraestructura, y que nosotros lamentablemente engrosamos esas listas de escuelas que se caen a pedazos, con la gravedad de que nosotros no tenemos ninguna escuela. Claro. Y que siempre nos tenemos que arreglar en algún pasillito, en algún lugarcito, hasta que decidimos plantarnos, entender nuestro propio espacio. Estábamos en un quincho con una calefacción recontra precaria, todos abrazados, una estufita chiquita, sin poder movernos, teniendo que suspender cada vez que hacía un poquito más de frío.
Les quería consultar el tema del financiamiento. ¿De quién depende? ¿De seguridad?
De seguridad.
Directamente para construir el edificio.
Sí.
¿Y qué pasa ahora con eso?
No tenemos ninguna respuesta de nada. Nosotros conseguimos la ordenanza, que tenemos el número de ordenanza, y además tenemos una ordenanza rectificatoria que da cuenta que ese espacio es para educación, porque también teníamos en algún momento el rumor de que, bueno, incorporábamos un espacio y cómo nos garantizábamos nosotros que ese espacio después no fuera para oficinas, para cualquier cosa. Nosotros tenemos una primera ordenanza que nos cede el espacio público, una segunda ordenanza que rectifica que ese espacio se cede para educación.
Exclusivo.
Exclusivo para educación. O sea, no tenemos una, sino dos ordenanzas. Y la respuesta que tenemos de seguridad, cito textual, es, no, bueno, el tema del espacio público está en veremos. No está en veremos nada. Nosotros,
de hecho,
ya tenemos...
Tenemos una nota, digamos, elevada por las autoridades de educación, donde en conversaciones entre autoridades está eso, textual, digamos. Yo lo que quería agregar respecto a lo que dijo Caro es que los parches que nos van poniendo nosotros en este objetivo de conseguir el espacio adecuado. Ahora, como dijo Caro, estamos trabajando en un quincho. Ahí damos clase, en un quincho. Que no tiene un techo aislado, que cuando hace frío, hace mucho frío. Y sobre todo, que tenemos la presencia constante del personal de seguridad que nos impide desarrollar una clase normal, porque ante determinadas en determinadas materias se requiere determinada intervención ida y vuelta con los internos, se miden lo que van a responder y primero miran al personal de seguridad, y eso no puede pasar.
Condiciones.
Totalmente, y eso no puede pasar, porque necesitamos trabajar sobre ideas para poder accionar sobre determinadas cosas, y entonces tenemos limitadas absolutamente la capacidad de desarrollar una idea, porque ya tenemos la presión del otro lado. Entonces eso tampoco es un espacio. El baño de ese quincho es el baño de un quincho, no es el baño de una escuela, tanto para los alumnos como para nosotros. Son condiciones que no podemos seguir tolerando, digamos, como equipo docente. El espacio donde se está dando la estación no es un espacio adecuado ni habilitado. No sabemos si está, mejor dicho, no sabemos si está habilitado. Las condiciones son bastante precarias y estamos tratando de reclamar de alguna manera que alguna entidad se haga cargo de eso. Evidentemente le corresponde a seguridad y para seguridad eso está bien, pero sabemos de un caso que pasó que pasan caños de agua por arriba de una cocina. La cocina prendía todo el día, derritió los caños de agua. Digo, y no sabemos cómo está el sistema de instalación de gas, no sabemos cómo está el sistema de instalación eléctrico, si eso está, digamos, bien hecho como para poder funcionar. Nosotros rogamos, y todo lo hablamos como equipo docente todos los días, rogamos que ahí no pase nada. Y los recursos para lograr lo que queremos los tenemos en la mano. Primero tenemos el espacio. Segundo, adentro de la unidad hay bloquera, o sea, hay una fábrica de bloques. De adentro de los talleres funcionan una especie de carpintería que la están llevando adelante los propios internos. Está todo cerquita para poder resolver.
Están, bueno, en este momento recurriendo a lo que es la visibilización, ¿no? A través de los medios de esta situación. ¿Cuáles son los pasos a seguir, más allá de lo que es, bueno, este silencio o esta falta de respuesta por parte del Ministerio de Seguridad, que por otro lado también, por lo que tengo entendido, es como que no está haciendo mucha fuerza quien dirige, digamos, desde el Consejo Provincial de Educación, que podría reclamar formalmente, ¿no? ¿Quién sería la voz habilitada formal para reclamar ante el otro ministerio?
Como dijo Caro, la pelota, digamos, está como siempre en la mitad del campo, ¿no? Nadie la quiere patear, está ahí esperando a ver quién la agarra. Nosotros estamos intentando lograr alguna especie de reunión allá, cosa difícil, pero se está intentando eso. Hoy nosotros estamos en esta medida, hemos logrado cosas a medida que fuimos, valga la redundancia, tomando acciones concretas para reclamar. El paso que sigue, lo que pretendemos nosotros es que nos den una respuesta, pero no en palabras, que nos den una respuesta concreta, que nos muestren hechos. Bueno, por lo menos acá está el proyecto que se va a hacer, listo. Entonces volvemos, nos sentamos y decimos, bueno, ¿cuándo se empieza?
Que se asuma el compromiso.
Claro, ¿cuándo se empieza? Pero aparte que se asuma, que nos demuestren que eso es factible y que se puede hacer. Y que, no sé, que vengan y hagan la piedra fundamental, que claven un palo y que nos digan, ver, algo estamos haciendo. No están haciendo nada.
Y no hay respuesta.
Y no hay respuesta.